se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más representativo de 1989.
Como muchos otros, Figuras en la Playa retomaba un éxito del pasado para brillar unos momentos en este año.
Brillando también en este 1989, Ricardo Nava y el matrimonio Carsolio llegaron a la cúspide del monte más alto del mundo, el Everest.
Una buena razón para practicar el montañismo eran los índices de contaminación de la Ciudad de México, que ya para entonces alcanzaban cifras alarmantes.
Así que a las medidas de modificación del calendario de preescolar, primaria y secundaria, y a la verificación vehicular, se añadía el no circula.
Un día a la semana no podrían circular determinados coches que se clasificarían por la terminación de su placa.
Aunque el programa fue en su inicio temporal, solo hasta febrero de 1990, con el tiempo se haría permanente, comprobando que disminuía notoriamente el tráfico. Los índices de contaminación, no tanto.
Y si la calidad del aire era un problema, no menos lo era la basura. Pues según un informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología emitido en este año, el Distrito Federal producía 12.000 toneladas de basura diarias, el equivalente a la capacidad del Estadio Azteca.
Madonna cantaba Querido, en un año en que parecía que nuestro planeta era precisamente lo menos querido.
Más del 10% de la selva amazónica, el último pulmón de la Tierra, había desaparecido a causa de nuevos campos de cultivo y de la carretera transamazónica.
De la misma manera se publicaba un análisis con datos climáticos de varios años sobre el efecto invernadero.
El efecto invernadero, o sea, el sobrecalentamiento de la Tierra causado por el uso de algunas sustancias en las industrias, podría producir el derretimiento de los polos, aumentando el nivel del mar y obligando a millones de habitantes de las costas a emigrar.
Al efecto invernadero y a la destrucción de la capa de ozono y de la selva amazónica, se sumaban los fenómenos naturales.
Mostrando imágenes de peligrosa belleza, el volcán Etna hacía erupción causando sismos de hasta 3.5 grados en la escala de Richter.
Cosa cósmica cantaban los B-52, y cosas cósmicas eran tal vez lo que algunos buscaban ver con ayuda de estimulantes.
En Estados Unidos era arrestado un niño de 12 años con decenas de dosis de crack, droga que al igual que años atrás, el éxtasis se encontraba de moda por su accesible precio, $2 la dosis.
De poquito en poquito se llena el jarrito, dice el dicho, y al menos en cuanto a drogas parecía ser cierto.
En Colombia, la guerra contra el narcotráfico llevaba a varios allanamientos de fincas de jefes de la droga, fincas con aeropuertos, zoológicos y plazas de toros.
Uno de estos jefes, Gonzalo Rodríguez, alias El Mexicano, jefe militar del cártel de Medellín, cayó bajo las balas de las fuerzas de seguridad.
Al no tener quien reclamara su cadáver, el mexicano terminó, pese a su enorme fortuna, en una fosa común. I don't need no earth.
planeta con agujeros, con drogas y deforestado parecía poco atractivo aún para extraterrestres. Sin embargo, había quienes los esperaban confiados.
En este 1989, en el que el viajero 12 enviaba una foto de Neptuno, el planeta azul, en Frankfurt con incienso y música esotérica, casi 1000 personas esperaban la llegada de visitantes de Neptuno, de Marte o de cualquier planeta, que sin embargo nunca llegaron.
Como sea, se afirmaba seriamente haber avistado naves espaciales en todo el mundo, en Rusia, en las Islas Canarias y en Centro y Sudamérica.
Lo que sí llegaba a Centro y Sudamérica eran cambios políticos.
Carlos Menem llegaba a la presidencia de Argentina. Raúl Alfonsín le cedía el mandato de un país en condiciones desastrosas, con tremenda inflación y una enorme deuda externa.
En Panamá se llevaban a cabo elecciones, pero como se esperaba, Manuel Antonio Noriega cerró el acceso al lugar donde se contaban los votos y días después nombraba presidente a Francisco Rodríguez.
Poco después, un golpe de Estado era sofocado. Noriega imponía medidas extremas y las tropas estadounidenses instaladas en el canal entraban en alerta.
Del estado de alerta a la acción.
Entre el 20 y el 24 de diciembre, Estados Unidos inició la invasión a Panamá en una operación llamada Causa Justa. En una base militar estadounidense, Guillermo Endara fue nombrado presidente, mientras que en los combates morían cientos de civiles.
$1,000,000 ofreció Estados Unidos por datos del paradero de Noriega, quien fue localizado en el edificio de la representación papal.
Música de rock a todo volumen fue una de las medidas psicológicas que usaron para obligarle a entregarse, cosa que haría a principios del siguiente año. Por lo pronto, así llegaba el fin de año al llamado por algunos cara de piña, Manuel Antonio Noriega.
Las opiniones sobre la invasión a Panamá eran divididas. La ONU la condenó y en Nicaragua fueron expulsados 20 diplomáticos estadounidenses.
Y precisamente en Nicaragua, apoyada por Estados Unidos, Violeta Barrios, viuda de Chamorro, se postulaba como candidata a la presidencia, enfrentándose a Daniel Ortega.
Violeta había renunciado a la Junta de Gobierno posterior al triunfo sandinista, al parecer presionada por el mismo régimen.
Y regresando a nuestro país.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma.
Después de una larga carrera en la que no faltaron incursiones cinematográficas, Pedro Vargas se despedía de nosotros, víctima de una diabetes que padecía desde hacía 5 años.
El mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
Como el samurái de la canción, Mauricio Garcés logró en su época situarse entre los consentidos y galanes del pueblo mexicano, y como él fallecía en este año.
Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones.
Porque fui engañada con amor perverso, he venido a dar hasta aquí.
Paquita, la del barrio, nos traía ritmos de época ya idas en un México en el que el nuevo sexenio nos animaría con la palabra solidaridad, término con que Carlos Salinas de Gortari invitaría a la superación y al desarrollo.
Pasarían los años y al finalizar el sexenio la palabra solidaridad tomaría otro matiz.
Por lo pronto, en aquel 1989 aún éramos optimistas y disfrutábamos de lo poco o mucho que tuviésemos.
Si te doy mis besos, no me des desprecios, debes de tener compasión. Y si tienes hijas, que Dios no permita que sean como yo. Viviré humillada, porque ya no hay nada que me dé una gota de amor. La miseria humana destrozó mi alma, me hundió en el amor.
En cuanto a cine, para quienes no se conformaban con las producciones nacionales, llegaba la muestra internacional.
Y en este año nos llegaron películas como Historias de Nueva York, del infaltable Woody Allen.
La Sociedad de los Poetas Muertos fue otra de las películas que muchos recordarán de esta muestra.
México participó con Goitia, del realizador Diego López, siendo esta la única producción enteramente mexicana.
Fuera del festival y entre las películas mexicanas, Rojo Amanecer, de Jorge Fons, película que recrea los sucesos del 2 de octubre de 1968, llenó las salas.
Y también a nuestro país llegaban algunas de las películas ganadoras del Oscar.
Rayman, con la actuación de Dustin Hoffman, se llevaba el premio a la mejor actuación. También fue premiada por su dirección y como mejor película.
La actriz Jodie Foster se llevó el Oscar por su actuación en Acusados, película sobre el tema de la violación sexual.
Y el que se le escapó el Oscar fue a Pedro Almodóvar, que buscaba el premio a la mejor película extranjera. Mujeres al borde de un ataque de nervios era su propuesta.
Pero hablando de mercadotecnia cinematográfica y estrategia publicitaria, la película más sonada fue sin duda la realizada por Tim Burton.
Batman, el famoso murciélago nocturno de los cómics, llegó a las pantallas, a playeras, pósteres, estampitas, muñecos y demás productos que pudiesen ser vendidos.
Con la música de Igor Stravinsky, recordamos a uno de los más famosos directores de orquesta, quien falleció en este 1989, el austriaco Herbert von Karajan.
También recordamos a dos personajes de la cinematografía que nos dejaron en este 1989.
La ganadora de dos Óscares, Betty Davis, víctima de un cáncer.
Director del llamado Spaghetti Western, Sergio Leone moría de un ataque cardíaco en Roma. Dos de sus más conocidas obras, El bueno, el malo y el feo y Érase una vez en América.
Otro personaje que en décadas anteriores se dejó escuchar en varios países del mundo fue el nacido en Matanzas, Cuba, y a quien algunos llamaron con aprecio el Cara de Foca.
Dámaso Pérez Prado, director de orquesta y, según algunos, creador del internacionalmente gustado mambo, fallecía en nuestro país a los 73 años de edad.
¡Pero!
Cubano también, el poeta Nicolás Guillén fallecía en este año, en el que el mambo ya sonaba lejano, en el que las modas eran más breves.
La lambada invadía el mundo con su ritmo sensual y provocativo, convirtiéndose en el baile del momento.
Bailes de moda como el rock and roll, el mambo, el danzón, la disco, el break y ahora la lambada pasaban dejando pocos o muchos recuerdos, acompañando la siempre presente política.
Siempre presente, el Partido Revolucionario Institucional había vuelto a ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, en esta ocasión el triunfo no había sido tan fácil.
En Baja California, el Partido Acción Nacional fue la opción. Y el candidato de ese partido a la gobernatura, Ernesto Rufo Appel, resultó vencedor.
Y como muestra del reconocimiento al triunfo de la oposición, el presidente Salinas de Gortari asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador de Baja California.
Un año luctuoso fue 1989, y a los personajes que mencionamos anteriormente se unen otros igualmente famosos.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Es un genio salvador.
Salvador Dalí, el maestro del surrealismo, muere víctima de un paro cardíaco a los 84 años de edad.
Realista y surrealista, con luz de impresionista y trato impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos aztecas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas. Buen catalán analfabeta.
And now the All-American Jazz Band goes into action for our All-American audience. Vocal star Billie Holiday, supported by Roy Eldridge, leads the way with I'll Get By.
I'll Get By. El trompetista de color, Roy Eldridge, Little Jazz, quien trabajara con Jim Kupra y a quien muchos consideraron como uno de los grandes innovadores de la trompeta en el jazz.
Y recordamos a este trompetista con una pieza en la cual acompaña la voz de Billie Holiday, cantada en 1944.
Otros que se dejaron escuchar en aquella época enmarcada en la Segunda Guerra Mundial y que fallecían en este 1989 fueron
Hirohito, emperador de Japón, quien se opusiera a entrar en el conflicto y quien en 1964, renunciando a su divinidad, iniciara en Japón la era de la electrónica y el milagro económico japonés.
Ferdinando Marcos, expresidente de Filipinas, acusado de vender información durante la Segunda Guerra Mundial, quien llevara a la quiebra a su nación y ordenara asesinar a su opositor Benigno Aquino, fallecía en Honolulu, donde se refugió desde su derrota ante la viuda de Aquino en las elecciones de 1986.
Andrei Dmitrich Sájarov, el padre de la bomba atómica soviética, quien se convirtiera en pacifista y fuera desterrado a Gorki en 1980 por oponerse a la invasión a Afganistán, ya liberado por Gorbachev, moría en este 1989.
También moría Samuel Beckett, autor de Esperando a Godot, pieza teatral con la que se consagró como uno de los grandes escritores de nuestro siglo.
Beckett se hizo famoso por el impacto de sus obras en los medios literarios y teatrales. Salman Rushdie se hizo famoso por el impacto de su obra en los musulmanes.
En su libro Los versos satánicos, Salman presentaba a un personaje llamado Mahom, a quien los musulmanes identificaron con Mahoma.
Rushdie presentó a la esposa de Mahom como una prostituta, haciéndose acreedor a la pena de muerte dictada por el ayatolá Jomeini.
Así, Rushdie, quien había declarado que no aceptaría censuras a su libro, supo que se ofrecían 6 millones de dólares al iraní que lo matase.
Rápidamente se disculpó y se refugió en el Reino Unido. Sin embargo, los musulmanes no aceptaron la disculpa. La casa del escritor no se detendría.
Y no se detendría ni aun cuando poco después Sayed Ruhollah Khomeini, guía de la revolución islámica en Irán, moría de un paro cardíaco posoperatorio.
En México, lo mismo que Salman, otro nombre más cercano, apareció en los diarios.
El líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos, Joaquín Hernández Galicia Laquina, era detenido acusado de fraude fiscal y acopio de armas, delitos que no hablaban muy bien de su papel en pro de los derechos de los trabajadores. Un año después, sería condenado a 40 años de prisión.
Los maestros no se quedaban atrás, pues su líder sindical, Carlos Jongitud Barrios, renunciaba ante los reclamos de los trabajadores de la educación en demandas de mejoras salariales y transparencia sindical.
También líder sindical, solo que al parecer más querido por sus agremiados, Lech Walesa continuaba su lucha en Polonia.
Después de que en 1981 se decidiera acabar con Solidaridad y después de 8 años de lucha por parte de los obreros polacos, en la madrugada del 18 de enero, el Partido Comunista Polaco decidía legalizar paulatinamente el hasta entonces prohibido sindicato. Pero Polonia no era el único lugar donde el Partido Comunista se veía enfrentado a los cambios de la nueva era.
Nueva era ilustrada por la música de Jean-Michel Jarre, quien producía su disco Live. Nueva era ilustrada por los fenómenos políticos y sociales de la Unión Soviética.
Desde la puesta en marcha de la perestroika, apertura, reestructuración y el glasnost, transparencia, políticas de Mijaíl Gorbachev, se propiciaron profundas transformaciones en casi todo el bloque socialista.
En Rumania, el presidente Nicolae Ceaușescu, quien había gobernado siguiendo la férrea escuela de Stalin, se enfrentaba a las manifestaciones de un pueblo cansado de su tiranía.
Ceaușescu no dudó en usar las armas para mantenerse en el poder, y los que podían, como la gimnasta Nadia Comăneci, huían pidiendo asilo. Los que se quedaron continuaron luchando.
Ante la orden de disparar contra los miles de manifestantes, muchos soldados se cambiaron de bando, enfrentando al presidente.
El sector fiel llevó a cabo una sangrienta persecución en Bucarest, que solo sirvió para enardecer más al pueblo, que logró imponerse después de algunos días.
El 23 de diciembre, Nicolae Ceaușescu y su esposa eran detenidos y posteriormente ejecutados, acusados de abuso de poder y del asesinato de más de 60.000 rumanos.
Situaciones parecidas se daban en Hungría y Checoslovaquia, naciones que ya habían sentido el poder de una política autoritaria como la ejercida por Brezhnev.
Pero Brezhnev se había ido. Ahora Gorbachev era quien manejaba los hilos de la segunda potencia del mundo, y lo hacía de una manera que nunca se esperaría de un líder comunista.
Después de 72 años de rechazo, la Iglesia Católica y el comunismo se acercaban con la visita de Gorbachev y su esposa a el Papa Juan Pablo II.
Pero sin lugar a dudas, el suceso que más ilustró la política de Gorbachev fue el que se festejó en todo el mundo y que ponía fin a una división calificada por muchos como absurda.
Para mayo de este año, el gobierno de Hungría desmantelaba la barrera fronteriza con Alemania Oriental. Y en 3 días, 15.000 alemanes cruzaban la frontera refugiándose en ese país.
El gobierno de Alemania Oriental ordenó el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones. Sin embargo, Egon Krenz, entonces jefe de seguridad, convenció al gobierno de retirar la orden.
Poco después, Gorbachev advertía que de usar la fuerza en contra de los manifestantes, la Unión Soviética retiraría su apoyo al gobierno alemán. Días después, Honecker era cesado de todos sus cargos y Egon Krenz lo sustituía anunciando una amnistía para todos los refugiados.
El 9 de noviembre de 1989 se anunció oficialmente que los alemanes del este podrían cruzar libremente la frontera, incluyendo el muro de Berlín, a partir de las 12 de la noche.
Miles de personas aguardaban el momento en ambos lados de la dividida ciudad. El reloj marcó la medianoche, dando paso a conmovedoras escenas de reencuentro.
La mayoría comenzó a escalar con cuerdas el muro que los había separado de sus familiares durante 28 años. Y con picos, martillos y cinceles comenzaron a destruir el nefasto muro. Los vientos de cambio soplaban en todo el mundo, derrumbando las barreras ideológicas.
Soldiers passing by, listening to the wind of change.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.